vía telefónica a Laura Aiello. Y a pesar de que Laura estamos en el mismo estado esta semana, estamos casi igual de lejos, ¿verdad? Porque yo en una costa de Florida y tú en la otra.
Sí, bueno, primero que nada, buenos días. Aquí súper feliz de estar en tu espacio, como siempre, José. Y tal cual, es que Florida es muy grande. Estoy yo de un lado y tú del otro, pero qué rico. Un poquito más cerca, por lo menos un poco más cerca.
Con el mismo calorcito, ¿verdad?
Eso sí.
Exactamente. Y entonces, Laura, yo estábamos hablando antes de comenzar la programación y te preguntaba, de que cuando nosotros vamos creciendo, tenemos una serie de relaciones con otras personas, seres queridos, personas que vamos conociendo a lo largo de nuestra vida, que nos van moldando, que van como esculpiendo la escultura de lo que va a ser nuestra personalidad en cuanto al amor y las relaciones futuras que nosotros vamos a tener. Bien sea la relación con nuestros padres, la relación con nuestros hermanos y hermanas, el primer noviazgo, la primera persona que me gusta, todas esas cosas de alguna u otra forma nos van marcando y creamos ciertos conceptos y ciertas nociones de lo que queremos y de cómo nos vamos a compartir. Desde el punto de vista tuyo como profesional de las relaciones, ¿qué ves tú de nuestra niñez, de cómo de nuestra formación, de nuestra juventud, de nuestra adultez joven, que nos va afectando y que de alguna u otra manera nos pueden ayudar o desayudar al momento de tener nuestro matrimonio, nuestras relaciones más permanentes?
Sí, José, bueno, excelente tema seleccionado para hoy y te cuento que este es un tema que nos impacta mucho más de lo que nosotros podemos creer, porque inclusive va desde una parte muy inconsciente de nosotros. A lo largo de la vida, mientras vamos creciendo, inclusive en nuestros primeros años, los primeros 7 años de vida, nosotros como seres humanos somos como una esponjita. Estamos, bueno, aprendiendo muchísimas cosas y aprendiendo, son como comandos, ¿no? Son como esos programitas de computadora que van quedando alojados en nuestro cerebro, y de esos programitas hay programas buenos y programas no tan buenos, ¿no? Y por supuesto que nuestros primeros patrones referenciales son nuestros padres, nuestra mamá, nuestro papá, o las personas con las que nos criamos y con quienes pasamos más tiempo. Entonces aquí es cuando nosotros nos enfrentamos a entender cómo es el amor, cómo se da el amor, cómo se da el amor en pareja, aunque nosotros de niños no lo entendemos a un nivel lógico, pero en el inconsciente va quedando. Si yo veo que la interacción con mis padres es sana, si yo veo que la interacción con mis padres es más bien de guerra, en la que siempre hay conflicto, pues eso va quedando dentro de mí. A todo esto que estoy describiendo, José, se le llaman creencias, ¿ok? Uh-huh. Y todos nosotros somos un cúmulo de creencias andantes. ¿Qué sucede? Que están las creencias limitantes y las potenciadoras. Las limitantes son aquellas que no nos permiten lograr lo que nosotros queremos alcanzar. Las potenciadoras son la parte positiva, que es cuando tú dices, bueno, sabes, cuando yo me trazo una meta la logro, por ejemplo, tuve el ejemplo de mi padre que era parecido. Y aquí el problema también es que nosotros atraemos mucho a la pareja desde las necesidades insatisfechas, desde lo que yo no tengo o desde lo que yo hubiera querido tener. Entonces es por eso que a veces, wow, cuando nos tenemos a una pareja, atraemos a esa pareja, como te decía, desde esas necesidades no satisfechas, desde lo que nos falta a nosotros e inclusive desde una parte mucho más inconsciente de nosotros, que es lo que yo llamo las heridas emocionales. Uh-huh. Y las heridas emocionales es lo que precisamente te faltó. Así que bueno, ahí hay de todo. Es impresionante porque el tema con las creencias es, José, lo más importante es identificarlas, porque vemos, por ejemplo, es más fácil verlo en los demás que en nosotros, ¿no? Pero de pronto tenemos un amigo o una amiga que siempre atrae el mismo tipo de hombre o el mismo tipo de mujer. Es una persona que de pronto atrae siempre hombres extranjeros o atrae mujeres que son muy frías, que son calculadoras, y tú lo ves y tú te das cuenta, ¿no? Es este patrón. O sí, hay cualquier cantidad de ejemplos, ¿no? Hombres muy cariñosos, pero son flojos, hay de todo, la verdad. Entonces, la otra persona quizás no se está dando cuenta, pero tú como un tercero sí lo ves. Entonces, la pregunta es, para nosotros, a manera de reflexión, ¿qué tipo de pareja yo he venido atrayendo a lo largo de mi vida y qué tan similar es esa pareja o las experiencias que yo he tenido con esa pareja con lo que yo viví en mi casa de niño o de adolescente? Y esto es una pregunta que muy pocos nos hacemos y que de alguna manera pues nos mueve el piso. Es como, wow, yo no me había dado cuenta que realmente estoy replicando situaciones de mi pasado, de mi niñez.
Laura,
Y aquí quiero, bueno, aquí no todo el mundo le pasa, pero sí le pasa a mucha gente. Eso quiero también dejarlo claro, ¿no? Que no quiero generalizar.
esto no es una cosa que está
Escrito en piedra.
Exacto, cada persona, cada cabeza es un mundo. Ahora,
Sí,
Laura,
exactamente.
de la misma manera que estas experiencias nos pueden hacer atraer a alguien en particular con ciertas características, hay veces que estas experiencias, estas creencias, nos hacen evitar a ciertas personas que por nuestras creencias creemos que no nos convienen y resulta que son las personas ideales para nosotros. No es solamente lo que atraemos, sino que lo que deseamos alejar puede estar influenciado por estas creencias limitantes o potenciadoras y verdaderamente ese sería un problema también.
Totalmente, porque creo que cuando tú y yo conversábamos, tú me decías, bueno, si yo salí con una chica colombiana y esa chica colombiana me puso los cuernos, ¿verdad? Entonces tú haces una generalización y dices, es que todas las muchachas colombianas son infieles. Entonces esa es una creencia, por ejemplo, un poco más hacia la adultez, que te puede estar limitando a ti de por ejemplo, que se te acerque una chica colombiana y tú ya tienes esa limitante. Okay, lo
Exacto.
mismo sucede, bueno, hay
Nada,
cualquier
nada,
cantidad
nada
de
contra las
creencias.
colombianas, damas y caballeros, sino
No,
un
sí,
ejemplo, simple y
eso.
sencillo. Sí.
Exacto, un ejemplo como pudo ser, no sé, una chica de Suecia o pudo ser una chica venezolana, una chica argentina,
Exacto.
es simplemente un ejemplo, o ejemplo, perdón, o creencias como, sabes, es que ella tiene suerte y yo no. El matrimonio, dime esta, es que el matrimonio es como una lotería. O mi pareja tiene que nutrir, sabes, todas mis necesidades, o sabes que yo como que el matrimonio, eso como que no es para mí. Y estas creencias limitantes, lo importante es hacerte la pregunta para poder desmontarla. ¿Es eso realmente verdad? ¿Eso que yo estoy creyendo es la verdad absoluta? Porque aquí la invitación es a dudar de las a du duda de tus creencias y de lo que te han hecho creer, o de lo que tú mismo asimilaste y creíste como cierto, porque las creencias también se van formando con tu experiencia. Entonces, claro, como este ejemplo que yo di, ya tú entonces hiciste una generalización, pero eso te hace
Exacto.
daño y no tiene por qué ser así, porque de pronto, como tú decías, puedes estar rechazando a una gran persona porque tienes esa creencia. Entonces, yo creo que aquí lo importante es hacer un trabajo de introspección, evaluar, oye, cuáles son mis patrones, las personas que yo he venido atrayendo, qué es lo que yo digo, porque mira, las palabras también tienen poder, José, muchísimo, muchísimo poder, y eso nos puede estar también marcando y definiendo nuestros momentos presentes y futuros.
Exactamente. Y Laura, en viendo esta situación con las creencias, una situación bastante difícil que tenemos sobre todo en nuestras culturas latinoamericanas es la creencia de que la autoridad nunca se debe cuestionar. Entonces, muchas de estas creencias limitantes o potenciadoras muchas veces terminan siendo inculcadas en nosotros por personas que respetamos. Nuestra mamá, nuestro papá, nuestros abuelos, el cura, incluso a veces hasta el médico, que son figuras que vemos en nuestras comunidades como autoritarias que no deben ser cuestionadas. En muchos casos, nuevamente, no estamos generalizando, sino que es una cosa que se ve con bastante frecuencia en nuestras culturas. Y entonces esto mismo nos limita a cuestionar esas creencias, a cuestionar, y nos lleva a la inactividad cuando nos encontramos en una relación no gratificante. yo, esto fue la lotería que me tocó, entonces yo me la tengo que calar porque así es. Y me tengo que quedar en esta relación, me tengo que aguantar que no me quieran como yo quisiera o no me respeten, porque esto se supone que es lo que una persona como yo debe hacer en casos como estos.
Y muy bueno el punto, José, porque es el problema de una creencia limitante. Es que no, que a veces nos limita hacia el logro de nuestra felicidad, hacia nosotros sentirnos bien con nosotros mismos en tranquilidad. Y yo creo que una de las misiones de la persona es también, pues, sentirse pleno, sentirse autorrealizado, sentirse feliz con su vida, ¿no? Sabemos que la vida viene con sufrimiento y viene también con muchas alegrías, pero yo también pienso que cuando nosotros podemos desmontar estas creencias que nos dan sufrimiento y nos alejamos y nos acercamos más hacia la felicidad, es allí cuando yo creo que se logra, pues, el objetivo mayor de la vida. Entonces, lo que comentas sobre la autoridad, entonces, como dices, bueno, la autoridad de cuando yo me caso con mi esposo, esa figura es evaluar cómo está tu sentir interno. Y cuando tú, porque tampoco es que hay que desafiar absolutamente todo, ¿me entiendes? Pero hay ciertas cosas, sobre todo cuando tu vida es muy extrema, cuando sientes culpabilidad, cuando sientes rabia, ahí es cuando uno tiene que cuestionarse y decir, realmente esto me está funcionando para mi vida. Y otra pregunta también que me parece fundamental es, ¿yo quiero seguir viviendo así por el resto de mi vida? Entonces, ahí es cuando uno puede decir, mis creencias me están haciendo una mala jugada. Y ahí es cuando viene el desafío, porque también aquí es importante aclarar que no es que vas a desafiar creencias para hacerle daño a los demás. Me explico, no es que uno va a venir de la noche a la mañana a desmontar todo y andar por allí como un loco. No, es realmente evaluar qué es eso que tú estás creyendo que te está haciendo daño aplicado a tu relación de pareja e inclusive a tu vida en general. No sé si me estás siguiendo con el punto.
Sí, porque es que el asunto con esas creencias que las creemos porque creemos que son ciertas, creemos que son verdaderas y creemos que son la clave para el éxito de alguna u otra forma. ¿Cuál es la llave, Laura, para identificar las negativas, las positivas? ¿Cuál es la combinación que nosotros tenemos que usar para apagar las negativas y darle más fuerza a las potenciadoras? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos ese proceso de reconocer en nosotros mismos de que probablemente lo que no está saliendo bien en mi relación tiene que ver con mis creencias y la forma en que yo estoy viendo la vida?
Sí, bueno, es un trabajo que te anticipo que no es nada sencillo, José. De hecho, es bueno hacerlo con un profesional, inclusive con un coach, que te pueda hacer las preguntas potenciadoras, porque mucho se desmonta a través de preguntas que no nos hacemos, ¿no? Y yo creo que todo comienza por el sentir interno, por evaluar cuál es la insatisfacción que tienes en un momento determinado, por ejemplo, dentro de tu pareja, o inclusive responder a preguntas de cómo tú te sientes y cómo quisieras sentirte distinto. Y preguntarte sobre, aquí lo importante es que tú identifiques qué es lo que no está funcionando en tu vida y cómo tú quisieras que fuera distinto. A ver, te doy un ejemplo. Si hay una persona que está sintiendo mucha culpabilidad por una gran cantidad de cosas en su vida, ¿verdad? Es evaluar cuál es la raíz de esa culpa, por qué te sientes culpable, de dónde surgió toda esa culpa, y hacerte preguntas como, ¿es esto que yo creo realmente cierto? ¿Lo que está causando que yo me sienta culpable es cierto? Hacerte otra pregunta, ¿por qué yo creo que es así? ¿Por qué? ¿Y cómo se sentiría no tener esa creencia? Es decir, ¿cómo sería tu vida si esa creencia fuera distinta? En el caso de esta persona que siente mucha culpabilidad, ¿cómo sería un día de tu vida sin sentirte culpable?
Wow.
Y sí, eso es realmente te reta.
Parece un carro último modelo poder decir que vas a cambiar algo tan grande. Es decir, ¿cómo se puede vivir un día sin culpa? Es posible. Me la estoy creando yo mismo. Y verdaderamente suena muy simple, suena muy simple y muy sencillo, pero muchas personas acarrean culpa por el toda su vida.
Y, sí, porque porque quizás hubo una infidelidad y me siento culpable, o porque siento que estoy trabajando en exceso y mi relación de pareja se está empeorando por la falta de tiempo, no tengo tiempo para mi pareja, no tengo tiempo para mis hijos. Hay tanta culpa, José, en las relaciones de pareja, tanta y por tan diversos motivos, o por lo menos una persona que se casó, tuvo hijos, se divorció y ahorita, bueno, volvió a rehacer su vida y esa persona sigue acarreando una culpa porque de alguna manera siente que abandonó a sus hijas o a sus hijos, aunque esté presente, me explico, aunque haya el horario de un fin de semana sí, un fin de semana no. Esta culpa también se presenta mucho porque él siente que, bueno, que falló, siente que no está allí al 100% para sus hijos. Entonces, es evaluar, bueno, ¿de dónde viene esa culpa? ¿Y cómo puedo hacer yo para desmontarla, para no sentirme con toda esta presión? Y yo también te diría que hay una pregunta que es extremadamente buena, que es ¿cómo eres y cómo actúas cuando esta creencia está en ti? Y preguntarte, ¿te gusta lo que ves? ¿Te gusta cómo actúas con esa creencia de culpa? No sé si me estoy explicando, son preguntas muy... Muy profundas
son,
que vienen
suenan
a
simples,
moverse.
Suenan simples las preguntas, pero las respuestas no lo son. Tienes que ser muy sincero contigo mismo el momento que te estás haciendo una pregunta como, ¿de verdad me gusta lo que estoy viviendo? ¿De verdad? Uh-huh. ¿O simplemente me estoy conformando lo que estoy viviendo?
Sí. Porque el problema es que, y volviendo, no sé por qué, bueno, se me vino a la mente el ejemplo de la culpa. Personas que sienten muchísima culpa están atormentadas internamente. Uh-huh. Y son personas que no están dando lo mejor de sí mismos y no están dando lo mejor a otros. Entonces es esa culpabilidad que te limita y que tú no te das cuenta y realmente liberándote de eso a través también de muchas técnicas, pudiera ser una mejor persona para ti y para las personas que te rodean.
La verdad que estás hablando de esto y la imagen que me viene a la mente es la de la obra La Letra Escarlata, The Scarlet Letter, de que a veces nos las ponen, pero a veces nos las ponemos nosotros mismos. Esa letra que nos hace llevar una culpabilidad el resto de nuestras vidas, bien sea por algo que hicimos, algo que nos hicieron, o algo que simplemente vivimos con un temor constante por alguna creencia que nos van a hacer.
Y es un tema de percepción, José. Al final de cuentas es como tú lo percibes. Porque si tú te atreves a cambiar el enfoque y te atreves a desmontar esas creencias que están asociadas, en este caso de la culpabilidad, con la misma condición, con la misma situación, tú te puedes sentir distinto, te puedes sentir mucho más aliviado y puedes entregar lo mejor de ti y sentirte mejor contigo mismo.
Bueno, Laura, de verdad que cada vez que tenemos esta conversación es algo nuevo. Abres nuestras mentes a conocernos mejor a nosotros mismos para que podamos ser mejores personas con nosotros mismos y con aquellos que nos rodean. Y te agradecemos. Y hubo un punto muy importante donde dijiste, esto es muy complicado. Aquella persona que está pasando por algo en este estilo, con esta complicación, ¿cómo te pueden contactar si desean tener tu ayuda en este sentido?
Sí, bueno, en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, estoy como Soy Laura Aiello y mi apellido se deletrea A y latina E-L-L-O. También a través de mi website www.lauraaiello.com y bueno, para cualquier consulta, si quieren llamarme directamente para preguntar cómo funciona el coaching, lo pueden hacer a mi número aquí en Estados Unidos, es 786-910-0211.
Muchísimas gracias, Laura. Y yo voy a empezar esta terapia con sol y mar el día de hoy.
Maravilloso, José, sí. Y sin culpa.
Tratando, de verdad, tratando grandemente de evitar la culpabilidad necesaria. Y ahora que dijiste eso, bien rapidito, Laura, ¿hay algunas veces en que sentir culpa es necesario?
Yo te diría que no,
Okay.
realmente. Y te lo digo porque nosotros venimos a esta tierra a aprender. Nosotros venimos aquí a experimentar una gran cantidad de aprendizajes y nadie vino con un manual bajo el brazo. Aquí es normal que nosotros vengamos a hacer cosas bien y cosas no tan bien, a cometer errores. Yo creo que aquí lo importante es la rectificación de los errores y aprender de ellos, ¿no? Porque si tú, por supuesto, eres de aquellas personas que sigues, no tienes el nivel de conciencia para rectificar y hacerlo distinto, bueno, entonces vas a hacer un manojo de culpa, de culpabilidad. Pero cuando tú dices, bueno, yo me equivoqué, es verdad, yo lo hice mal. Ojo, y también tiene que pasar un tiempo prudencial, porque si estamos hablando, y aquí nos vamos un poco por la tangente, pero las personas que se divorcian, que pasan por un proceso de separación, hay un proceso de duelo que es que te sientes muy culpable, y eso es normal, pero es un proceso que es temporal y que debería pasar. Entonces hay momentos en la vida en la que es normal que tú te sientas culpable. Lo importante es que no te quedes en esa energía de la culpabilidad, que tú
Exacto.
evoluciones, que tú te des el permiso de, porque la culpabilidad es perdonarte a ti mismo y perdonar a otros, porque a veces son situaciones muy complejas que nos hacen sentirnos culpables. Entonces es, bueno, asimilar que son errores, ¿ok? Y prometerte a ti mismo, bueno, ya lo hice una vez, no lo voy a volver a hacer. Y ahí es en donde está la madurez y en donde está la liberación de la culpa. Al menos yo lo veo así y yo siento que eso pues nos ayuda a seguir con nuestra vida y ojo, vamos a cometer otros errores también, pero verlo como de una manera un
Aprendamos de
poco más,
ello. El
sí,
éxito está en no cometer errores. Es qué haces después que cometiste el error.
exactamente, ahí está el punto, José, muy bueno.
Esa es la diferencia. Gracias, Laura. Entonces será hasta la próxima y
Gracias.
aprenderemos un poquito más contigo. Continuamos entonces aquí en el punto de escuchamos.fm.
Esto es escuchamos.fm.